empleados y los inempleables empiezan a ser tomados en cuenta. Y tenemos que recordar lo que decía Sartre, los jóvenes ya no desean un futuro como el nuestro, que hemos probado que éramos unos cobardes, agotados por la evidencia, víctimas de un sistema cerrado. La década terminó en un ciclón, fue Praga, los Guardias Rojos, las Panteras Negras, Woodstock. De verdad queríamos todo. Y lo que pasa es que cometimos el gran error de colgar ese todo que queríamos de un grupo de brillantes líderes que nos lo prometieron. Pero ellos no cometieron el error. La perspectiva de una revolución real produjo una contribución real que se hizo absolutamente real. Y yo creo que debemos traer a nuestra imaginación actual cuáles fueron los factores de esta contrarrevolución. Pondría el primer término, 71, cuando Nixon se despega del patrón oro. Esta es la base de todo lo que pasa después, que ahora llamamos la financiarización de la economía. Se organiza desde 71. Hasta el año 70 seguíamos llamando subdesarrollado a un país que exportaba alimentos, materias primas y compraba productos manufacturados. En ese momento se realiza la gran revolución agraria en Estados Unidos y en la Unión Europea. El hambre se convierte en el mejor negocio del siglo. Empiezan ellos a ser los productores de alimentos. En Estados Unidos se produce la mitad del maíz del mundo. Y en 1973, Earl Woods, el secretario de Agricultura norteamericano, acuña la expresión food power para señalar que a partir de ese momento los alimentos se convertirán en la principal arma para defender los intereses norteamericanos en el mundo. En 1971 México exportaba maíz y frijol a los Estados Unidos. Hoy importamos la mitad de lo que comemos. Hoy tenemos esa dependencia del estómago que es a lo que conduce el uso de esa arma militar de los norteamericanos. En ese año, en ese mismo año, se hace una reformulación de las necesidades inventadas con la empresa del desarrollo. Cuando queda claro que el desarrollo es imposible, hay que plantear el asunto de nuevo. En la OIT formula y queda sentado en 1976 la formulación de las necesidades básicas, nuevo acuerdo general, porque no pudieron ponerse de acuerdo en el mundo sobre cuáles son las necesidades, pero esa es la política pública que hoy guía a todos los gobiernos en todo el mundo. En 1973 se pone en marcha la Comisión Trilateral, que esa comisión realmente estaba allí todo el poder efectivo, poder económico y poder político, que tomaba decisiones y que funda lo que después llamamos el neoliberalismo, que no era nuevo ni liberal. ¿Qué cosa hizo esta política desde la Comisión Trilateral con buena organización y concertación, la que no se tiene ahora? Primero, desmantelar lo que era el New Deal y que muy pronto fue ya no el New, desmantelar lo del New Deal, sino las ganancias de los trabajadores de los últimos 200 años. Fue el periodo del ajuste estructural, cuando el Partido Comunista Chino asume la vía capitalista, cuando cae, se desmantela la Unión Soviética, y el socialismo de pronto aparece como la vía más, el socialismo real, como la vía más cruel, larga e ineficiente de llegar al capitalismo. En los años 90 es cuando realmente llega el capitalismo a su límite, ya no puede reproducirse en esos términos, y para prolongar su agonía se inventa la forma del crédito. En ese momento, en los años 90, Soros tenía razón cuando gritaba: están matando a la gallina de los huevos de oro, la estaban matando y la terminaron de matar. En 2008 se hace la crisis como forma permanente, a partir de entonces como forma de existencia social. En 1994 los zapatistas usaron por primera vez la expresión de los desechables. En 1995, en el informe del Estado del Mundo, donde están todos realmente, 500 personas que representan en ese momento, Gates y los Rockefeller, el poder real del mundo se junta ahí en San Francisco, y el tema principal de la reunión es qué hacemos con el 80% de la población del mundo, 80% de la población del mundo, que no va a poder tener ningún uso en las nuevas circunstancias, ningún uso para nadie. Este es el tema que discuten los 500 hombres de poder en 1995. Se atribuye a Brzezinski, aunque él negó, que se acuña que lo que hay que hacer con ellos, él dijo, titimaiment, es algo así como chichimiento, que es darle a ese 80% la condición que le da la madre al bebé con el pecho y entretenimiento. Eso es lo que se organiza como un diseño mundial. El Banco Mundial queda encargado de hacer este diseño y lo empieza a hacer. Y es sobre todo la izquierda la que se encarga de implantar esto de una manera adecuada. Lula no solamente organiza Bolsa Familia, celebra que 35 millones de brasileños se han incorporado a la clase media, sino que viene a festejar al presidente Peña Nieto y al gobernador Velasco, porque están haciendo lo mismo aquí en México. ¿Y por qué se seguirá haciendo ahora con viejitos y jóvenes? Mantenerlos pasivos y utilizar todo esto como un arma de contrainsurgencia. Quiero hacer una larga cita de Eric Fromm, que anticipó con claridad lo que venía. Quizás leyeron esto en 95 en ese informe. Dice, un espectro anda al acecho entre nosotros y solo unos pocos lo han visto con claridad. Una sociedad completamente mecanizada, dedicada a la máxima producción y al máximo consumo de materiales y dirigida por máquinas computadoras. En consiguiente proceso social, el hombre mismo, bien alimentado y divertido, aunque pasivo, apagado y poco sentimental, está siendo transformado en una parte de la maquinaria total. Con la victoria de la nueva sociedad, el individualismo y la privacidad desaparecerán. Los sentimientos hacia los demás serán dirigidos por condicionamientos psicológicos y otros expedientes de igual índole, o por drogas, las que también proporcionarán una nueva clase de experiencia introspectiva. Quizá el aspecto más ominoso de lo anterior sea hoy que parecemos perder el control de nuestro propio sistema. Cumplimos las decisiones que los cálculos de nuestras computadoras elaboran para nosotros. Como seres humanos, no tenemos más fines que producir y consumir más y más. No queremos nada ni dejamos de querer algo. Las armas nucleares amenazan con extinguirnos y la pasividad con matarnos internamente. Pero lo importante es mencionar que esto fue escrito en 1970. Si estaba ya visto esto que venía, esto que estamos, la barbarie que hoy estamos padeciendo. Millones han sido formateados de esa manera en lo que hoy puede llamarse con claridad técnicamente como infantilización narcisística. No pasan del principio del placer al principio de realidad. Esto abarca todos los aspectos de la vida cotidiana y no son solo los pobres individualizados por el Banco Mundial. Una pasada que tenemos que hacer, creo que debemos visitar la increíble playa de pensamiento que se dio en los años 60. Fue realmente el momento en que aparecen los manuscritos y podemos ver que efectivamente el Capital, como algunos nos atrevíamos a decir, no es un tratado de economía, sino un tratado de crítica de la economía. Y fue el momento en que aparece el libro de Foucault, que es verdaderamente importante de Foucault, Las palabras y las cosas, que quedó opacado por las obras de sus mandes posteriores. Fue cuando Kuhn nos permite relativizar todo el conocimiento científico. Fue McLuhan, fue Fromm y Benjamin cuando nos dice que lo que hay que hacer, que la revolución consiste en jalar el freno. Fue Jacques Ellul, fue Marcuse, fue Aaron, fue Bloch, que nos hace reformular la noción de esperanza. Fueron Illich y Goodman que anticipan no solamente cómo van a caer todas las instituciones modernas, lo que estamos viviendo ahora, lo que se ve con toda claridad, sino cómo va a reaccionar la gente en esas circunstancias. La segunda línea de investigación, sí, es todavía ir más para atrás. Hay que ir al siglo XII. A la invención del texto que produce la invención del individuo y la memoria. La civilización textual estuvo encapsulada en un cosmos religioso hasta que la liberó el capitalismo. El individuo circula como homo económico sin género. Está cometiendo suicidio. Si el libro es la metáfora de esta civilización, la pantalla es la metáfora de la siguiente, que produce un nuevo tipo de persona. Tenemos que explorar las tres civilizaciones, la oral que todavía está vigente, de quienes han logrado resistir, verlas en su interacción con la textual y con post-textual. Pero hay algo más. La corriente decolonial nos está recordando que lo que llamamos modernidad occidental es necesariamente colonial, que no puede desligarse de ese espíritu. Necesitan descolonizarse tanto los colonizadores como los colonizados. Y en ese proceso descubrir la naturaleza de Occidente, esto es muy difícil porque no podemos mirar a Occidente, porque Occidente mira a través de nuestros ojos. Pero tenemos que atrevernos a quitarnos los ojos para poder ver que el sustrato fundamental de esa mentalidad occidental y esa forma de comportarse occidental son las matemáticas. que son la base del sistema de pensamiento y comportamiento. El príncipe Sulipe mostró la matematización del lenguaje, Illich y Rieger mostraron la matematización de la música. Tenemos matematización en la forma en que todas las personas han sido hoy moldeadas, formateadas. A final de cuentas, algo que apenas me atrevo a decir, reconocer que Pitágoras, de donde sale todo esto, tiene la culpa de todo. Y que Pitágoras era ferozmente racista, sexista y violento. Entonces, infectados por esto, que este es el sustento de toda la civilización occidental que nos ha infectado, es un fondo inevitablemente racista, sexista y violento. Ese es el sustrato de la modernidad, del Estado-Nación, de la democracia con forma política del capitalismo y el capitalismo como expresión última del patriarcado. La tercera línea de investigación, diré ya muy rápidamente, el capitalismo utilizó el Estado-Nación para su expansión y requería una fachada democrática y un Estado de Derecho. Para el modo de despojo actual, todo eso es obstáculo y se desmantela, solo quedan los rituales. Parece chiste seguir llamando a lo que hay naciones, democracias, estados de derecho. Lo que debemos examinar es un estilo que se extiende y podemos llamar sociedades de inclinación fascista. Ahora ponemos la etiqueta a casi cualquier cosa. Trataría de decir que lo estoy refiriéndome a sociedades en que se juntan las reivindicaciones sociales con la emoción patriótica, con racismo y sexismo y la mentalidad de superviviente. Esta mentalidad superviviente implica que estamos en crisis, nos está llevando la chingada, tenemos algunos que sobrevivir y sí, ni modo, a costa de algunos que quedan allá abajo. Y lo que está haciendo ahora es identificándose los nuevos judíos. Cuando uno piensa en los actores principales de esta barbarie, la verdad, mi impresión es que nadie está a cargo. Esto es algo de lo que tendríamos que investigar, pero creo que nadie está a cargo. Que es cierto que por ahí hay corporaciones y gobiernos a su servicio que compiten, todos presos de una lógica suicida, autófaga, que se usa la destrucción del tejido social y la violencia general con esa mentalidad de superviviente en un sector muy amplio, que se hace cómplice de esta acumulación fantástica de riqueza. Pesa mucho la clase media, pero están todas las clases. Es de realmente de naturaleza racista, profundamente racista y profundamente sexista. No, no puede ser de otra manera. De las cosas que tenemos que investigar en México es cómo los mestizos, el mestizaje, la idea del mestizaje es profundamente racista. Y podemos empezar a ver quizás el día de mañana cómo esta fragmentación o atomización es también la clave de la trascendencia de esta barbarie.
Muchas gracias, Gustavo. Y vamos a cerrar con Silvia.
¿Así? Sí, sí. Se va después de toda esta presentación, no es fácil, porque se han dicho muchísimas cosas con las cuales yo comparto y al mismo tiempo también cosas que me gustaría discutir mucho más que en 20 minutos, ¿no? Entonces yo voy a ser muy, muy, muy esquemática, sea por no repetir, sea por focalizarme sobre los puntos, la temática que me parece muy más importante ahora, sobre todo a partir de una lucha feminista, lucha de la mujer, sobre qué hacer. Y por primera cosa, ¿no? Decir que, la perspectiva, ¿no? De la barbarie, que somos una sociedad nueva, que es una crisis civilizatoria, el concepto de una crisis nueva civilizatoria. Sí, es importante y todavía a mí parece importante subrayar sobre todo los elementos de continuidad. Importante siempre comprender qué es lo que es nuevo y todavía no perder de vista lo que han sido, ¿no? La estructura, lo que ha sido la dirección de marcha del capitalismo en estos 500 años. El capitalismo ha sido barbarie del primer día, ¿no? De su desarrollo E en cada fase, si vamos a pensar, yo he nacido en el 1942, bajo de bombas de una guerra que ha matado más de 50 millones de personas, una guerra global, ¿no? Una guerra global con 6 meses después que en Alemania, Auschwitz, se quemaban las personas, se quemaban y se mataban sistemáticamente. Entonces me parece que hoy hay barbarie, pero no es un fenómeno nuevo. Siempre el capitalismo, cuando se ha encontrado con crisis política, crisis económica, movimiento de protestas que no podía destruir, ha usado toda la fuerza posible sin límites. Entonces, esto como primero, ¿no? Entonces, como yo estoy de acuerdo con la periodización, ¿no?, que Gustavo ha hecho, ¿no? Me parece importante cuando pensamos a la fase actual, a las formas actuales del capitalismo, ¿no?, partir desde la lucha. Esta ha sido la metodología de toda mi vida, también un poco de la tradición política feminista, ¿no?, donde yo llego, de la cual yo llego, ¿no? Siempre partir de la lucha, porque el capitalismo no es un sistema económico, social, político que se evolve en su mismo por una dinámica autónoma interior. Es un sistema que se ha evolucionado en los siglos en respuesta a las luchas, en respuesta a la lucha. Entonces, como decía, ayer mencionaba el señor el histórico lo que es en Francia, el cual siempre ha dicho que los patrones no cambian de táctica de explotación hasta cuando son obligados a hacerlo. Entonces es importante comprender por qué, ¿no?, este cambio de la reestructuración de la economía global a la fin de los años 70, ¿no? Es claro que fue, ¿no?, los años 70 fueron como el culmine de todo un ciclo sin precedentes de lucha, ¿no? Porque se juntaron la lucha anticolonial, la lucha del proletariado industrial, la lucha estudiantil, etcétera, etcétera, la lucha contra la militarización y la guerra. Entonces, y se cuestionaron, ¿no? Las nuevas generaciones también cuestionaron el marxismo, cuestionaron la cultura, la forma de vida. Y aquí me parecía, ¿no?, si había tiempo, me gustaría hablar, ¿no?, del carácter, ¿no?, contundente de la lucha. Por ejemplo, a Detroit, en 1968-69, los proletariados, los trabajadores industriales, pedían la jornada laboral de 20 horas. La jornada laboral, que ahora parecía una utopía, no sé, ¿no? Se hablaba de los proletarios trabajadores industriales en Inglaterra, ¿no?, de la gran industria, de la Ford, que iban con la mochila para dormir, ¿no?, en los turnos de la noche, porque tenían bastante poder para rechazar horas de trabajo. En Italia, en el 1974, por ejemplo, en un contrato de los trabajadores metalmecánicos, fueron capaces de ganar 150 horas, ¿no?, de estudio en la fábrica. Durante la semana laboral, 150 horas de estudio con enseñante para formarse, ¿no? Esto para añadir algunos elementos, ¿no?, a la presentación de Gustavo, ¿no?, sobre la radicalidad, ¿no?, de los años 70 y toda, ¿no?, la gran ola de luchas anticoloniales, ¿no? Que, bueno, por eso es importante ver esta lucha para comprender, ¿no?, por qué el capitalismo ha necesitado cambiar todo para poder continuar a mantener, ¿no? A mantener su forma de explotación. Ha necesitado cambiar toda la economía global, ¿no? Y unas hoy me parece sintetizando en forma muy simple que hay, ¿no? Un capitalismo que se enfrenta a los explotados de todo tipo, se enfrenta directamente, sin la mediación del Estado. El Estado sirve solamente para la militarización, para dar un poco de legitimidad ideológica, ¿no? Pero hoy el capitalismo se enfrenta, ¿no? Ha dejado la cara que el Estado es el mediador, ¿no? De los conflictos sociales, que es lo que redistribuye la riqueza social. Entonces yo creo que esto ya que se discutía en los años 70, ya se discutía, yo me recuerdo un discurso del presidente de la industria en Italia en el 74, que fue a visitar una academia militar. ¿No? E hice un discurso que en este momento fue muy, toda la gente decía que es, hablando a los futuros oficiales, ¿no? En una academia militar, él ha dicho, ¿no? Bueno, por favor, que vaya a pensar que hoy la guerra está cambiando, que el enemigo no es a la frontera, que el enemigo es al interno, y vas a pensar no a una guerra de Estado, el Estado ya no está. El Estado ya no está, ¿no? Esto ya en los años 70, ¿no? Porque ya se enfrentaban con un nivel de lucha que siempre más ponía la necesidad de un capitalismo que apertamente, ¿no? Apertamente armaba una guerra. Una guerra, como he dicho, ¿no? Este es muy importante, el concepto de guerra, pero va ampliado, no solamente una guerra, ¿no? Con las armas, ma una guerra con el despojo, ¿no? Una guerra como destrucción, no solamente destrucción de vida directamente con la matanza, con las bombas, con toda la tecnología, ma una guerra con la política económica, social, ¿no? La destrucción de la medida, la destrucción sistemática en muchas poblaciones, de las medidas más importantes para la reproducción de la vida y una política que mira sin duda, ¿no? a dar en las manos de las grandes corporaciones todos los recursos, toda la riqueza natural que hay en el planeta, ¿no? Que pueden controlar los mares, los ríos, los bosques, etc., ¿no? Entonces es que Marx tiene una, ya puede haber, ¿no? Tiene una, en cuando dice que, ¿no? El capitalismo se mueve de una manera en la cual, ¿no? Todos somos como siempre menos hace pagar a la gente un precio para poder estar en el planeta, ¿no? Para poder caminar en esta tierra, ¿no? Que somos todos. Desde el punto de vista de los capitalistas nos ve como rentamos, todo que no nos pueden despojar, ¿no? Explosionar cuando quieren. Y bueno, es lo que se está pasando hoy, ¿no? Hoy se está pasando un capitalismo brutal que quiere controlar el trabajo, quiere expulsar millones de personas de su tierra, porque el principio de la esclavización, ¿no? Han comprendido muy bien con la servidumbre, con la esclavización, han comprendido que la gente se puede explotar más cuando son devacinadas de sus lugares, cuando no tienen todo, ¿no? El soporte, el apoyo de las comunidades, porque conocen el lugar, ¿no? Entonces, ¿no? Si tú vas a traer una persona, una comunidad en un otro lugar, tú lo puedes controlar más. Entonces, expulsar de la tierra, despojarlo, ¿no? Y también criminalizar, ¿no? La migración. No porque no lo quieren, ¿no? Si va a escuchar los debates que se dan en Europa, en Alemania, por ejemplo. En Alemania la media de la población es muy vieja, ¿no? Y tengo muchos, muchos problemas. En Italia también, ¿no? La edad media es, ¿no?, más de 40 años, entonces tiene una gran necesidad de fuerza de trabajo nueva, ¿no? Yo no creo que el capitalismo no necesita trabajo. Yo soy muy, muy contraria a esta idea, al capitalismo toda máquina. Esto me parece una propaganda que nos dan para amenazarnos. Me parece una propaganda que nos dan, ¿no?, para disciplinarnos. Ah, bueno, no tenemos, no te necesitamos. Entonces tú te pone, ¿no?, a priar, por favor, dame, ábreme la puerta, ¿no? Yo creo que debemos rechazar la idea, ¿no? ¿No? El culto, yo creo, de la izquierda, ¿no?, del fragmento sobre las máquinas de Marx, ¿no?, la idea de la sociedad sin trabajo, donde los trabajadores son solo... Esta es una gran, para mí, una gran tontería. No quiero... Bueno, por ejemplo, se ve que el trabajo, ¿no?, el trabajo de reproducción, tantísimo trabajo de reproducción, no se puede tecnologizar. No se puede mecanizar, ¿no? Entonces es importante siempre ver de qué trabajo hablamos, cuál trabajo se puede mecanizar, cuál no se puede, ¿no? Marx hablaba que en la mañana vamos a, en una ¿no?, con la expansión y con la revolución, en la mañana vamos a pescar, en la noche vamos a leer poesías, pero el trabajo doméstico, la crianza de los niños... La misma pregunta se puede hacer al capitalismo. ¿Se pueden imaginar máquinas, ¿no?, que van a criar niños, que lo van a limpiar, que lo van a consolar, que lo van a dar a comer? Bueno, hasta ahora no está, ¿no? Y bueno, en esto panorama, ¿no?, me parece que en este panorama lo que es para mí importante, ¿no?, comprender cómo continúa perpetuarse este sistema. Claro que no hay una respuesta única, que ha armado tantos, tantos mecanismos, ¿no?, a partir de la fuerza, a partir de la capacidad de despojo, de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no?, que destruye enteras comunidades, que destructura la forma de organización, ¿no?, de solidaridad, y bueno, el desempleo de masa, la nueva tecnología que, por ejemplo, destruye tantas capacidades laborales, ¿no? Pero me interesa subrayar lo que los mecanismos que más directamente impactan, ¿no?, una lucha, la protesta social, y que son más importantes, por ejemplo, por una lucha de las mujeres en la cual yo soy involucrada, ¿no? Porque aquí quiero mencionar algunos. Por primera cosa, yo creo que es importante siempre subrayar, ¿no?, el papel fundamental de las divisiones que el capitalismo sigue sembrando, ¿no?, en el cuerpo del proletariado global, ¿no? Esta capacidad yo llamada como acumulación, no son de diversidad, no es el problema la diversidad, ¿no? El problema son la jerarquía, el problema son la desigualdad, el capitalismo como acumulación de desigualdades, ¿no?, que siempre se da en forma nueva, que todavía, ¿no?, tiene un papel fundamental en el destructurar la capacidad de protesta, la capacidad de organización, la solidaridad, ¿no? Cuando, por ejemplo, escucho que cada minuto una mujer es violentada, cada 10 minutos una mujer es matada, esto en muchísima parte del mundo, no solamente en la América Latina. Cuando pienso que en África, ¿no?, hay un regreso de la casa de brujas, donde se habla de miles y miles de mujeres que son matadas, ¿no? Claro que estas matanzas son conectadas al despojo de la tierra, a la titularización individual de la tierra y a otros fenómenos conectados con la nueva forma de organización del trabajo y del trabajo en el campo, de la propiedad de rural, ¿no? Y todavía, por ejemplo, ¿no? Son los ejecutores, son muchas veces jóvenes, ¿no? Jóvenes desempleados, ¿no? Que son maniobrados para arriba. Entonces, cuando ve este fenómeno, es claro que las divisiones que el capitalismo es capaz de plantear hombres y mujeres, ¿no? Cuando millones de mujeres son terrorizadas, ¿no? Solamente por la policía, pero son terrorizadas por su novio, por su varón, etcétera, etcétera. No, esto es una problemática que debemos enfrentar. Y también, ¿no?, la relación de racismo, blancos, migrantes y no migrantes. Yo creo que todo esto es uno de los elementos más fundamental, más prioritario en la lucha política, en la organización política, ¿no? De pensar de cómo vamos a enfrentarnos a estas divisiones y también, ¿no?, que son muy importantes, no solamente porque paralizan tanta posibilidad de lucha, paraliza porque a la vez de luchar unidos, ¿no?, hay que, yo no, importante, prefiero hablar de divisiones, desigualdades, que no fragmentación. Hay fragmentación, pero fragmentación me parece que no dice todo. Porque a través de la desigualdad de la jerarquía hay también un proceso de delega, ¿no? Por ejemplo, a partir de una perspectiva feminista hemos visto que el capitalismo históricamente hasta hoy ha sido capaz de delegar a los hombres el control sobre las mujeres. Así que, ¿quién es el enemigo? Por muchísimas mujeres, el enemigo son los hombres, el enemigo es el papá, el hermano que te pega, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, sí, 2-3 minutos, también esto, ¿no?, la capacidad de crear regímenes laborales diferentes, la capacidad de separar siempre más los que producen, los que consuman, ¿no? Así que no conocimos lo que se pasa, no conocimos si la comida que comemos en New York, ¿no?, ha sido producida con el sangre, ¿no? Entonces, yo creo también en general el empobrecimiento de la vida, que te hace vulnerable al fetichismo de la tecnología, al fetichismo de la mercancía que intenta de empoderarte. Yo nunca hago una crítica al consumismo insumismo, ¿no? Porque si el consumismo está, que es mal, todavía lo importante es ver por qué la gente, que muchas veces es pobre, ¿no?, usa la poca gana, dinero que ha para consumar, para comprar esta mercancía. El consumismo es la otra cara de un gran empobrecimiento, que cuando te destruyen tus comunidades, tus entramados afectivos, tu creatividad, tu esperanza por el futuro, entonces ¿qué vas? Te vas fuera y comprar algo que te parece que te da un poco de vida. Y aquí sobre todo la tecnología. Yo creo que con el computador y con el teléfono así, el capitalismo ha ganado más de un siglo. El capitalismo ha ganado muchísimo, ¿no? Yo hoy, todos los días, cuando llego fuera de New York con la metropolitana, he visto todos, aquí. Una vez la gente hablaba en la subway, ahora todos son intubados, ¿no? Es una atomización completa, ¿no? Y hay esta idea que con el computador se puede conectar, puede comprender lo que se está pasando en China, crea ilusión de conocimiento, ¿no? Entonces, no se ve también que lo importante es comprender también cómo se produce esta tecnología, que esta tecnología es la otra cara, el producto del extractivismo, el producto de la matanza, de los perdones de la muerte, de los narcotraficantes. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, reunir lo que, como ha dicho María Mies, reunir lo que el capitalismo siempre divide, como relocalizar la producción, como no crear forma de lucha que, como su parte esencial, subverte la división que se han sido creada, ¿no? Poner, ¿no? Como ya muchísimas mujeres, redes de mujeres, están haciendo, ¿no? De poner la vida al centro de la lucha social y al centro de la producción social, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ya se está pasando, ¿no? Porque lo desechable es, en realidad, lo desechable, esto fuera del capitalismo que se está creando, porque no todos los despojados se convierten en asalariados, al contrario, ¿no? Están creando también algo que nos hace pensar aún fuera del capitalismo. Hoy hay un debate, por ejemplo, de varios activistas teóricos de la India, que están, como Sanyal Sanabir, que están mirando a esto fuera, ¿no? ¿Qué es esto fuera? ¿Qué puede se ver en la favela, en la villa de la América del Sur, ¿no? Donde gente que ha sido expulsada del campo crea nueva forma de vida, de reproducción más cooperativa, más colectiva, con muchísimos problemas, negociando y peleando con el Estado, pero sin hacer que el Estado controle su vida. Entonces yo no quiero ser optimista, sería ser optimista en el medio de tanto exterminio, sería irresponsable, ¿no? Pero yo creo que es importante que tenemos el ojo también, no solamente sobre lo que está haciendo el capital, pero lo que se está haciendo desde abajo.
Muchas gracias. Sí, me da mucha pena todos tener que cortarlos, pero
no,
ese es el ejercicio. Sí. Vamos a tomar algo, a despejar, que se ventile también la sala. Aquí al lado, por favor.
Que le prenden el aire.
Sí, sí, vamos a hacer.
La verdad ya
no lo pusimos para... ahora porque contamina el ruido de la grabación. Pero ahorita lo ventilamos.
Sin aire, mejor. Sin aire. No. Pero ahora,
ahorita está, lo que
ahora
salimos.
Que es, en lo que salimos.
Mientras estemos aquí porque se mete el ruido a los micrófonos. Bueno, hay un tentempié acá afuera. Entonces, pues para que pasemos. No podemos. Hay también unos juguitos por si quieren.